Esta es la última clase, la última sesión que tenemos tocante a este curso de teología, y esta va a ser relativamente corta porque vendría a ser una especie de resumen, especialmente de la última clase que tuvimos, cuando hablábamos acerca de la justicia del reino de Dios. Recordarán que tratábamos tres cosas: acerca del conocimiento de Dios tocante a lo que es su justicia, pero también lo que es la justicia de Dios para con los justificados, y también lo que es la justicia de Dios para con aquellos que lamentablemente no se hayan inscrito o no se han hallado inscritos en el libro de la vida, aquellos que en otras palabras viene a ser justicia pero para condenación. He oído en algún momento, dicho por alguna vida, donde alguien se ha expresado, y quizás ustedes también lo han oído, pero Dios no puede hacer eso porque Dios es, ¿qué? Claro. Un inconverso tiene todo el derecho para decir eso, porque un inconverso nunca ha podido sentir el trato del Señor para con su vida. Pero un hijo, una hija de Dios, una vida convertida al Señor, sí sabe que Dios es justo. Que de la misma forma que Dios es amor, también Dios es justo. Y una de las cosas que tiene que ver con la justicia de Dios es que no es parcial. Quiero, así, en una forma bien directa, dirigirme con ustedes por un momento aquí a Romanos, capítulo 2. Esa imparcialidad, Dios es justo. Esa imparcialidad que vemos que el Señor manifiesta a través de su palabra, y nosotros podemos realmente decir somos testigos de ello. El inconverso no entiende esto, pero los hijos de Dios sí lo entendemos. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual, esa palabra, lo único que se ha dicho, que Dios es creador de todas las cosas, Él es el creador de todo menos de una, de la cual el hombre es autor, es creador de ello. ¿Saben lo que es? ¿Han oído hablar alguna vez de ello? La excusa. El hombre creó la excusa. Dios ha creado todo menos eso. Y dice en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú. Y entonces trata acerca de judíos o gentil, pero ese versículo 1 es muy importante, inexcusable. Dice, pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, que es lo que tratamos en la clase anterior, la justicia del reino de Dios, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Cuidado, porque estamos viendo esto con mucho cuidado. Dice, atesoras para ti mismo ira. En la clase anterior veíamos en Juan capítulo 8 que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Recuerda? Ya ha sido condenado. Verso 5. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí viene, sin parcialidad, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Las dos clases de juicio. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, porque el evangelio primeramente es para ¿quién? Pero también, fíjense, de la misma forma que se le da al judío el privilegio de ser el primero en oír el evangelio, también es juzgado primeramente. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, claro está, al judío primeramente y también al griego, porque a todo lo dicho en el versículo 12, perdón, en el versículo 11, por el juicio imparcial de Dios, Dios es justo. Dios es justo. Esta es la última sesión y consecuentemente vamos a estar tratando acerca de una cosa, que es lo que lo cierra con broche de oro a estas alturas, ¿no? Jehová, justicia nuestra, lo cual vamos a dirigirnos aquí, por favor, ya directamente en Jeremías, en el capítulo 23. Jeremías 23, versículo 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. Obviamente no puede estar hablando acerca de David, el mismo David, sino que simbólicamente está hablando del Mesías, haciendo uso del nombre de David. Bien, levantará a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán a este tal que habrá de surgir de raíz de David? ¿Cuál será el nombre de él? Dice, se le llamará Jehová, justicia nuestra. Se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué? Verso 7. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso es salvación, eso es liberación. Verso 7. Sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia, deja salir a mi hijo. Entiende, oh Israel, que no es por justicia tuya que Jehová ha hecho esto. Y eso, claro, es refiriéndome a la clase anterior. ¿Recuerdan en Deuteronomio 9 que leíamos ese pasaje? El Señor le decía, no te olvides que el Señor no te ha salvado, no te ha escogido, no te ha apartado porque tú eres justo. Se lo hacía entender. Pero en fin, verso 8, que hizo subir y trajo la descendencia. Sí, de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo. Recuerden, todo eso aplíquenlo. la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. En síntesis, una de las cosas que el Señor quiere que todo creyente abrigue en su corazón es este testimonio, y es que verdaderamente no tenemos otra justicia que el Señor en nuestra vida, la descendencia de la casa de Israel, aquel del cual proviene todo creyente, el Hijo de Dios, el Mesías, ahora aquí a modo de David, simbólicamente dicho. Bien. Una de las formas de poder comenzar a ver este tema Jehová justicia nuestra es partiendo de Génesis capítulo 1, versículo 3. Solamente recuerden este pasaje, nada más que eso. En el capítulo 1, versículo 2, primeramente, dice la condición en que se encontraba la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Qué sucedía sobre la faz de la tierra, el abismo? Estaba con desordenado y vacío. Y las tinieblas. Desordenado, vacío y las tinieblas. Bien. Pero con la misma el Espíritu de Dios se movía. Y entonces fue cuando dijo Dios sea la luz. A esa palabra, recordándoles lo que está escrito en Segunda de Corintios, también tomen nota de ello si así lo gustan o recuérdenlo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6. Donde dice que no la tierra, ahora la vida del ser humano, como estaba antes de Cristo venir al corazón de uno. De la misma forma que se encontraba la tierra, literalmente, vacía, en tinieblas y desordenada, así se encontraba también la vida del ser humano antes de que Cristo viniera ahí. ¿Y qué dice la palabra allí también? Que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones. No solamente sucedió en lo que referente a la tierra, pero también sucedió en lo referente a nuestras vidas. Decía 2 de Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6. A ello, en Romanos capítulo 3, también tomando nota de ello, en Romanos capítulo 3 y en el versículo 23 se nos habla acerca de todos sin excepción, por cuanto todos pecaron. Y esa es la condición del ser humano, esa es la condición del género humano. Desordenado, vacío y en tinieblas. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ah, pero al mismo tiempo, Romanos 6, 23. Si ciertamente la paga por el pecado es la muerte, Romanos 6, 23, también la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A una cosa, la otra. A la oscuridad, las tinieblas, quiero decir, al desorden, al vacío, entonces está aquel que solamente puede poner todo en el debido orden. Y fue aquel que mandó a que resplandeciera la luz en las tinieblas. Lo mismo con nuestras vidas. ¿En quién sucedió tal cosa? ¿En la vida de quién? En toda la humanidad. En pecados me concibió mi madre. Toda la humanidad ha estado exactamente en el mismo estado. ¿Dónde ocurre la desgracia del ser humano en cuanto al pecado? Desde su origen, desde su concepción. Desde el momento que es concebida, esa vida ya es por naturaleza pecaminosa, por naturaleza. El Señor ama, el Señor sabe a dónde conlleva el juicio, a menos de que esa vida se haya arrepentido. Y dicho sea de paso, esa es una de las falacias, ese es uno de los errores, una de las herejías tan grandes que muchas veces se comete en la predicación del Evangelio. Y es no advertir la amonestación, no advertir que de no recibir a Cristo Jesús, ahí conlleva realmente a juicio eterno. Quisiera decirlo repetidamente, pero yo creo que es suficiente, creo que todos lo oyeron, aunque a veces creo que aunque hayamos oído algo, pero hay como un temor a decir tal cosa, hay un temor a proclamar esa parte de la verdad del Evangelio, que repito, tiene que ver con amonestación. ¿Dónde no ha habido arrepentimiento? ¿Dónde no ha habido reconciliación con Dios? Esa vida está expuesta, esa alma está expuesta al castigo eterno. Y eso es parte de la obra que el Señor le tiene a los siervos a hacer en la propagación, lo que tiene que ver con la propagación del Evangelio. Bien. Primeramente, cuando hablamos de Jehová, justicia nuestra, estamos hablando de juicio, justicia, porque ha habido juicio. Primer punto, la palabra cortante o la palabra que divide, la palabra que penetra, en primer lugar. En Hebreos capítulo 4, Hebreos 4. Bien. Dice aquí en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, esa palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es que somos llamados a predicar la palabra de Dios? El Evangelio, decimos la palabra. ¿Por qué es que no somos llamados a decir otra cosa que esté fuera del contexto del Evangelio? ¿Por qué razón? Porque esta es la única palabra que realmente puede causar efecto en las vidas. Suposiciones, conceptos, tradiciones y todo ello es el error más grande que se le pueda, la forma de no servir ni al Señor ni a la humanidad en lo que tiene que ver con la palabra. Dígale lo que diga la iglesia, dígale lo que diga sus costumbres tradicionales, religiosas, fuera del contexto de la palabra del Señor es errar al blanco, y es que esas vidas no oigan lo que el Señor les está diciendo. A lo dicho, en Juan, el Evangelio de Juan, y en el capítulo 8, la necesidad de predicar esa palabra que es cortante, la palabra cortante, si hay justicia, tiene que manifestarse el juicio, y esa palabra enjuicia, esa palabra es aquella que corta, discierne, que penetra, para poder realmente exponer los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien. Decía capítulo 8 del Evangelio de Juan, un ejemplo a lo dicho. Verso 1. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Qué? ¿Cómo les exponía la palabra? ¿Qué les enseñaba? Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Manténganse ahí. Predícanos, tú estás aquí para enseñar, predícanos, enséñanos, ¿qué vas a predicarnos? ¿Qué vas a decir tocante al juicio? Porque donde hay apedrear, ahí hay juicio, ¿no es cierto? Así que si es apedrealos, ahí va a haber juicio. Muy bien, muy bien. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿cuál es tu mensaje? La palabra cortante. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que implica realmente que hay justicia en el reino de Dios? Que Dios no es parcial. Muy bien. Versículo 6, la última parte, escribí en tierra con el dedo. Verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, no dijo el que de vosotros haya también cometido un acto de adulterio, como en el caso de el que quiebra un mandamiento, cual sea, los quiebra todos, los quebranta todos. Y de esa manera le dice aquí, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero, proceda al juicio. Ejecute, en base a lo que está escrito, a lo que Moisés mandó, que en este caso es la palabra del Señor, proceda a actuar. ¿Está claro eso? ¿No hay dudas? Bien. Y con la misma, verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió, escribió, y en base que habrá él escrito en la tierra. No creo. Firmemente, no creo que lo que él dijo fue distinto a lo que él escribió en la tierra. Lo que él escribió es aquello que ya está establecido. La santa palabra de Dios, la palabra que escudriña, la palabra que penetra, la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Tierra, barro, eres tierra. Escribió. Los mandamientos primeramente fueron escritos en tablas de piedra. Esta vez él quiere escribirlos en el corazón y en la mente. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír la palabra de Dios, al oír esto, al oír, porque el Señor no hablaba si no era la palabra, Él mismo era el Verbo encarnado. Al oír esto, la palabra de Dios, que es más cortante, al oír esto, acusados por su conciencia. Sin la palabra de Dios no hubieran podido ser acusados por su conciencia. Es la palabra aquella que da testimonio. Es la palabra la que corta, es la palabra la que expone. Lo secreto, lo íntimo del corazón. Versículo 9, rápidamente, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando, así es el juicio de Dios, desde los más viejos hacia los más jóvenes. Dice, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, juicio. Ha habido juicio. Y tú has sido hallada culpable. Y la palabra lo dice, tú eres culpable. Pero ella no se fue. Todos se fueron. Y eran tan culpables como ella, pero ella permaneció delante del juez. Ella permaneció delante del juez, por eso la traían. Tú que dices, tú eres el juez, da la sentencia. Versículo 10. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es la misericordia del Señor la que conlleva, su benignidad la que conlleva el arrepentimiento. Está el juicio. ¿Cómo saber uno que hay juicio si la palabra de Dios no nos lo muestra? Y allí estaba el Verbo encarnado para mostrarnos acerca del juicio. Pero de la misma forma que la palabra enjuicia, también en esa misma palabra puede ser el veredicto, culpable o inocente. Es la misma palabra la que enjuicia. Y allí estaban ellos delante de la palabra, delante del Verbo, delante del veredicto. ¿Cómo es que unos se fueron y otra, ella en este caso, permaneció allí? En el capítulo 5 de aquí del mismo Evangelio de Juan, ¿por qué la trajeron a él? Porque es que así fue destinado para que sucediera de esa forma. Capítulo 5, versículo 27, pudiéramos ir inclusive un poco más adelante, pero versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que el juicio, la palabra de Dios que corta, es más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra que corta, puede cortar para muerte como puede cortar para vida. A ver si me di a entender de esa forma. Igual que la incisión que pueda producir, digamos, un cirujano, un profesional. Si tiene que proceder a llevar a cabo una cirugía, no es con la mira, no es con el intento de un asesinato, es con la mira de realmente restaurar, con la mira de ayudar a esa vida. Y la palabra de Dios, lo primero que hace en la vida de uno es causar un impacto. Y no le muestra a uno cuán bueno uno es, sino realmente el estado pésimo en que se encuentra uno, por decirlo así, que se encuentra uno delante de Dios. Eso es lo que le muestra el Señor a uno. Para entonces, mostrándole a uno ello, entonces que podamos proceder a pedir misericordia, estando delante de él, poder pedir misericordia. ¿Quién puede hacer eso? Aquí lo dice en el versículo 27 una vez más. Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En Mateo, en el capítulo 25 de Mateo, y me perdonan antes de venir a Mateo, por favor, un segundito nada más. En Hechos, quiero ver este versículo también, en Hechos capítulo 17, antes de venir a Mateo. Decía, le dio autoridad de hacer juicio. Capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el arrepentimiento no es lo que pudiéramos llamarle una opción para el ser humano, si es que ha de ser salvo. No es una opción. Verso 30, ahora manda a cuantos, por cuanto todos pecaron. Dice, todos acusados por su conciencia, desde el mayor hasta el postrero. Dice en el versículo 30, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Dice el Señor en el capítulo 11 de Lucas, que a menos que os arrepintáis, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es lo que va a la vanguardia para poder ser aceptos, justos delante de Dios, y poder decir, Jehová, justicia nuestra. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel le dio autoridad, potestad de, ¿qué? Decía en el capítulo 5 donde leíamos anteriormente, de hacer juicio por cuanto es el Hijo. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, como es de esperarse, no espera una ovación, al ministrar el consejo de Dios, todo lo que tiene que ver con el divino consejo, la palabra de Dios, no espera recibir una ovación de todos si esa fuera la situación. Acepte que puede existir tal cosa, un menosprecio, una burla hacia ella. Pero ese es su deber como siervo del Señor, como sierva del Señor. Dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Fíjense, el juicio dice, en el verso 31, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ahora el versículo 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, queremos oír. Porque la resurrección de los muertos, estuvimos acerca de Lucifer, estuvimos viendo acerca de ello. Solamente tocar base otra vez en lo que se refiere al maligno. Dice en el capítulo 28, versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, el pecado. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso es en cuanto al Señor es concerniente, como Él ve al maligno. Dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Saqué fuego de en medio de ti. Y en cuanto al Señor es concerniente, el juicio decretado para con la bestia, el falso profeta y el diablo terminan en el mismo lugar, que es conocido como el lago de fuego, que es la segunda muerte. La bestia, el falso profeta y el diablo terminan en ese lugar. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, dice el Señor. El plan del Señor está determinado en lo que tiene que ver con este tal. Ahora bien, a lo dicho, en Lucas capítulo 16, acerca de ese fuego, dice que está preparado para el diablo y para sus ángeles, pero también tenemos los seres humanos. ¿Qué dice aquí en el capítulo 16, versículo 19? No voy a leer todos esos versículos. Se nos habla aquí acerca, los versículos 19 y 20, acerca del rico y el mendigo. Dice en el versículo 22, abreviando, capítulo 16 de Lucas y versículo 22, ambos murieron. Dice el verso 22, murió el mendigo, ¿y qué sucedió después de su muerte? Murió también el rico, ¿y qué distinto? Lo que menciona en el versículo 16, el versículo 22, a lo que le sucedió al mendigo. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos, así que aparentemente hay percepción, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, la implicación que eso puede haber tenido. También sabemos lo dicho por los judíos cuando decían, linaje de Abraham somos? Y él le dijo claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa palabra está clara. Pero si eso es con aquellos que profesan ser de la rama, que dicen ser rama natural, imagínense cómo será para con los gentiles. Bien. Versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Saqué fuego de en medio de ti. Si esa llama es literalmente llama, habría de consumir. Pero si dice, saqué fuego de en medio de ti, y no quiero entrar en algo que está fuera de orden, conocido como especulación. Hollywood, por decir así, la industria fílmica ha sacado distintos aspectos para tratar de ilustrar lo que es el infierno. A través de distintas producciones fílmicas se ha tratado de ilustrar en forma visible lo que es el infierno. Qué interesante que el Señor dice, saqué fuego de en medio de ti. Y qué interesante que aquí, esta vida dice, que refresque mi lengua. Si es refresque mi lengua, no es que me cubra, no es en otras palabras que apague la llama que está en mí, sino dónde está el fuego. Esto es algo para realmente decir, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y por ahí, ¿verdad? El estado tan horrendo, tan deplorable, tan necesitado en que se encontraba, y lo que pensaba también era en su familia. Fue dicho en días pasados, y yo lo repito, una vida que ha conocido verdaderamente al Señor Jesucristo como su Salvador personal, una vida que aprecia lo que, y valora lo que es la salvación, si en verdad Cristo Jesús es su Salvador, no puede por menos que pensar en la necesidad que tiene su propia familia, en primer lugar. Nadie con... lógicamente, nadie dentro de un sentido de afecto, un sentido de amor, un sentido de protección, nadie puede pensar más por un ajeno que por un miembro de su propia familia. Mediten acerca de ello. Si en verdad se valora la salvación, si en verdad hay un llamado para servir al Señor, ¿a quién primero ir sino a los suyos? ¿Recuerdan el caso de Legión? Vete a los tuyos y cuéntales las maravillas, lo que Dios ha hecho por ti. Vete a los tuyos. ¿Cómo es que el Señor lo primero que pone es carga por los de uno mismo? Y no quiero entrar más en ello, suficientes. Creo que está claro, creo que el mensaje es claro. A lo dicho, ese fuego interno, que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, ¿dónde está el ardor? Es un ardor interno, es un fuego eterno, interno. Y dice, en base a ello, la persona sigue en vida, esa alma no se va en ceniza, esa vida sigue, en otras palabras, en estado de conciencia. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que hace el Señor con su sangre? Nos limpia la conciencia de toda obra muerta. Es lo que hace el Señor. Por eso dice, acuérdate, nos libra, nos limpia la conciencia de toda obra muerta. Al decir de toda obra muerta, ¿cuál es el primero de los aspectos del fundamento del fundamento de Cristo, de la doctrina de Cristo? Obras muertas, arrepentimiento. Él nos limpia de toda obra muerta, de todo aquello que tuvo que ver con las cosas que hicimos o dijimos en contra del Señor, estando en estado pecaminoso. Es lo primero que hace el Señor, lo primero. Bien, aquí en Isaías, si son tan amables, Isaías capítulo 32, esa palabra cortante, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Versículo 15. Comienza el juicio, por así decir, y dice, ¿hasta para qué reinará ese rey en justicia? ¿Para qué reinará? Verso 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará, hablando de Jehová justicia nuestra, y habitará el juicio, ¿dónde? En ese estado deplorable, en ese estado de desierto, ¿dónde se encuentran las almas que reciben al Señor? En ese estado de desolación, en ese estado de miseria, donde el Señor habrá de visitar, o el Señor quiere restaurar, verso 16, a consecuencia de ello, dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será una cosa conlleva a la otra. No puede haber paz sin justicia. Justicia, pero también dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. En esa, donde dice esta, reposo y seguridad, en esas tres cosas, reposo, seguridad, paz y justicia, solamente me hace recordar de una sola cosa nada más, aquello que está escrito en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios es primero justicia, segundo paz, y tercero, gozo. En este caso, dice, reposo y seguridad, habrá gozo. No puede haber ese reposo y esa seguridad sin haber paz. Y no puede haber paz sin haber justicia. Pero para ello tiene que haber juicio. Y esa palabra es la que enjuicia, esa palabra que expone el estado del corazón en que uno tiene delante de Dios, y es la que nos conlleva al arrepentimiento. Mira tu situación, pero no, a pesar de tu estado, te amo. A pesar de tu circunstancia, di mi vida por ti. Y todo lo que tienes que hacerlo es reconocerlo al arrepentimiento y consecuentemente la fe en el Señor. Y como se suele decir común y vulgarmente, borrón y cuenta nueva. Qué fácil es decirlo, pero es cuando se experimenta, cuando se vive esa realidad. Amén. Primeramente, la palabra cortante en lo que tiene que ver con Jehová, justicia nuestra. Segundo, y rápidamente, esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué razón es que se dirá Jehová, justicia nuestra? ¿Por qué? ¿Qué razón habrá para que pueda decirse eso? Bien, en Jeremías capítulo 23... Esto es lo que se puede considerar teología hacia ya como la parte escatológica de la misma, ya hacia el final, lo que conlleva realmente al reino de Dios, pero que habrá de pasar con aquellos que se reconciliaron con el Señor y aquellos que no se reconciliaron. Bien. Capítulo 23 decía, dice aquí en el versículo 8, una vez más lo habíamos leído al principio, sino vive Jehová que hizo subir y trajo de la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán. ¿Por qué se dirá, en primer lugar, capítulo 23, versículo 18, a causa de la simiente? El capítulo 20, el capítulo 23, versículo 8, dice, trajo una cosa, que es lo que tenemos que hacer, la descendencia. ¿Por qué se dirá Jehová justicia nuestra? Porque trajo a la descendencia. Por causa de la descendencia, por causa de aquel que es la simiente divina, es que nos ha traído a nosotros. Al nosotros recibir a Cristo, estamos recibiendo la simiente incorruptible. Y somos descendencia de esa simiente. Por causa de esa simiente. A ello, Primera de Pedro, no tienen que buscarlo, pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos de simiente no corruptible, de simiente incorruptible. En Isaías, el capítulo 1 de Isaías, ¿por qué se dirá? Primeramente porque estamos reconociendo que somos descendencia de Él. Isaías capítulo 1, versículo 25, por favor. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros serán como eran antes. Entonces te llamarán, y fueron llamados cristianos. Fíjense. Entonces te llamarán ciudad de justicia. Verso 27. Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Todo eso a causa, ¿no?, de la obra que el Señor hace. Ah, verso 28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados. Y los que dejan a Jehová, la palabra dejar pudiera implicar aquí apostasía. Si dejan, si esa fuera la situación, si es cuestión de dejar, entonces implicaría apostasía. Y si esa apostasía tiene que ver con lo mismo que aconteció con el maligno, el padre de la mentira, el cual no, igual que los ángeles, no guardaron su morada. Dice verso 28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá que el gusano nunca muere. Palabra fuerte. Pero qué precioso poderlo recibir del Señor para ver la seriedad, la salvación. Como dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, por sobre todas las cosas. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde? ¿Qué recompensa dará él por su alma? La seriedad dice, ¿cómo escaparemos si desechamos una o descuidamos una salvación tan grande? En algún momento, para abreviar, comparen ustedes, por favor, Jeremías 23, versículos del 5 al 8 con Isaías 32, en algún momento. Pero para ya abreviar y venir ya directamente aquí a la recta final, yo quisiera venir, por favor, aquí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 20, capítulo 8. Acto seguido, y por último, si quedara algo pendiente, ¿verdad? Ya terminada la clase, pues procederemos, ¿verdad?, para cualquier tipo de diálogo que pueda existir, que pueda haber. Dice aquí, decía en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso de que todas las cosas, por favor, versículo 37 al versículo 39. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué? ¿Qué son todas las cosas? Versículo 37 al versículo 39. Omito esos versículos. Continúo leyendo el versículo 28. Continúo con el versículo 28. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os he conocido. En Gálatas dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos de Él. Continuamos leyendo. Versículo 30. Y a los que predestinó, cuando quieran ver a los que predestinó, por favor, tengan en cuenta Efesios capítulo 1, versículo 4. Habiéndonos escogido en Él. ¿Por qué en Él? En Cristo. Porque Él es el escogido del Padre. Él es el primogénito, el unigénito. Y en Él somos, decía en Efesios 1, versículo 4. Habiendo sido predestinados, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también Jehová justicia nuestra. A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? En el juicio. En el juicio. Teniendo esa confianza para con aquel día. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Ante el juicio, Jehová justicia nuestra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Aquí es donde está el sustituto, la Pascua, nuestra redención. Quiso cargar sobre Él el pecado, no solo los pecados, pero el pecado de todos nosotros. Esa certidumbre quiso cargar sobre Él, singular, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Verso 33. El juicio, llegando al punto final. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Jehová, justicia nuestra. ¿Dios qué es lo que hace? Jehová, justicia nuestra. Dios es el que justifica. Uno no se justifica. Dios es el que justifica. Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el que condenará? Verso 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jehová, justicia nuestra, el que también intercede por nosotros. Si gustan tomar nota de este versículo, que no lo leo, pero de esta forma sí termino. ¿Por qué razón es que no se le da acceso al resto de la humanidad, al resto de los ángeles que pecaron? ¿Por qué no se le da? Isaías capítulo 26, versículos del 10 al 12. Le muestras favor al impío, al profano, al pecador. Sí, Isaías capítulo 26, versículos del 10 al 12. Y en tierra de rectitud, allí no podrá agradecer, allí no podrá reconocer al Señor. En esa forma, parafraseadamente, pero de esa forma, pero cuando el resto, se entiende, los que han sido redimidos, en esa tierra de rectitud, en esa presencia del Señor, allí se podrá reconocer la misericordia del Señor, allí se podrá reconocer lo que realmente el Señor ha hecho por nosotros para salvarnos. Y de esa forma la gloria será solamente de la justicia, de lo que único podremos jactarnos es solamente de esto, poder decir: Señor, tú eres nuestra justicia. No tenemos otra cosa en que gloriarnos. Y la palabra dice así: si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Jehová, justicia nuestra. Amén.